Buenas tardes, soy Aurora Sotelo Vázquez, perito médico. Voy a hablarles brevemente de los pros y contras de la Ley 35/2015 de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Evidentemente voy a hablarles de esta ley, pero refiriéndome de forma significativa y singular a los pros y los contras de esta ley cuando tenemos que valorar secuelas derivadas de supuestas negligencias médicas. Como bien saben ustedes, cuando se trata de grandes lesionados o lesionados graves, esta ley supera con creces al anterior sistema e introduce un término que como médico me parece muy atractivo, y es el de vertebración del daño y sus consecuencias. ¿Por qué? Pues porque esto permite al médico valorar no solo el perjuicio físico, estético y psiquiátrico o psicológico, sino también qué repercusiones tiene ese perjuicio en su conjunto sobre el propio lesionado y sobre su entorno próximo, familiar, laboral y social. Cuando se trata de valorar secuelas derivadas de supuestas malpraxis médicas, la ley, lo saben ustedes, no se aplica de forma imperativa y vinculante, como ocurre en los accidentes de tráfico. Sin embargo, esta ley tiene una novedad, y es que cuenta con una norma especial con la que no contaba el sistema ya superado. Me refiero a la disposición adicional tercera del sistema, que lleva como título baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria. Esto es de gran valor para el perito médico, que debe buscar siempre el mejor instrumento para valorar en su totalidad el daño que sufre el afectado. Sin embargo, como nada es perfecto, los médicos nos encontramos en ocasiones con limitaciones y dificultades que convierten en compleja una valoración que aparentemente sería o podría ser una más. Me refiero en concreto a aquellas secuelas que se pueden derivar de una supuesta malpraxis médica, pero que no aparecen recogidas como tal en la tabla 2A1, a la que llamamos baremo, y que es esa tabla que capítulo por capítulo va desgranando los diferentes códigos con sus correspondientes secuelas. Esto seguramente es debido a que algunas secuelas derivadas de una supuesta malpraxis médica no aparecen en la mencionada tabla 2A1, probablemente porque no tienen un origen fundamentalmente traumático o directamente traumático. Existen varios supuestos en los que ocurre esta situación, y el perito debe ingeniárselas para buscar dentro del texto legal aquello que le permita la valoración más ajustada a la verdadera situación del paciente que va a valorar. Me voy a referir hoy aquí a algunas secuelas en concreto para que ustedes con un ejemplo lo vean un poco mejor. Voy a hablarle de unas secuelas que afectan a la función visual en concreto y que no se encuentran recogidas en la tabla 2A1, pero que ni tan siquiera existen en dicha tabla otras alternativas que nos permitan valorarlas por analogía. Quiero hacer un inciso aquí y recordarles que la función visual va mucho más allá de la agudeza visual y del campo visual, y que por tanto, como función compleja, comprende otros aspectos que se pueden ver afectados y determinar posteriormente alguna secuela que no esté reflejada en el baremo. Voy a poner este ejemplo, que es el siguiente. Una mujer de 58 años sufre un ictus cerebral y por un supuesto retraso en su diagnóstico queda con secuelas, entre otras, tres que afectan a su función visual. y que además van a determinar en gran parte su nueva calidad de vida. Dichas secuelas son las siguientes. Una, hemianopsia homónima bilateral. La hemianopsia homónima bilateral es la ceguera de la mitad del campo visual en ambos ojos y simétrica, de forma que afecta a los dos en la misma parte del campo visual. La segunda secuela que afecta a la función visual es la dificultad para la percepción de los colores, que tampoco debemos de confundirla con un daltonismo, porque no es percibir cambiados los colores, sino que es una alteración de la percepción de todos los colores. Y la tercera es una prosopagnosia, que es una especial agnosia, que lo que hace es que la persona que la sufre no puede reconocer los rostros de las personas conocidas, de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos, incluso de aquellos famosos que podía identificar antes en el cine o en la televisión, no los puede reconocer, pero incluso no puede reconocer su propio rostro cuando se ve reflejado en un cristal o en un espejo. Como pueden ver, además, se trata de tres secuelas que derivan de un mismo hecho causante y que las tres afectan a la misma función, es decir, a la función visual. Y por tanto, se trata de tres secuelas interagravatorias. ¿Qué pasa si no conseguimos valorar las tres secuelas? Pues que obviamente tampoco podremos aplicar ese incremento que tiene prevista la ley en su artículo 99, incremento del 10%, cuando se le está aplicando el cómputo a las secuelas interagravatorias. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues como su origen en este caso es ictus, es por tanto una secuela cerebral, nos podemos ir al daño neurológico o al daño cerebral del capítulo 1, pero veremos que allí tampoco están recogidas. Entonces nos vamos a preguntar, ¿existe algún sistema previsto en la ley para estas situaciones? Personalmente creo que sí, aunque sé que es un recurso complejo y que obliga a describirlo con mucha claridad y hacer un informe pericial muy, muy descriptivo. Me estoy refiriendo en concreto al artículo 112, que a su vez nos remite al 33 y al 72, y que habla del perjuicio excepcional. Parece que sea un artículo de menor importancia, pero que en estas situaciones cobra un gran interés. Entenderemos y describiremos este perjuicio como excepcional, dado que tenemos que valorar unas secuelas reales, objetivadas y que no están recogidas en la tabla 2 a 1, y que por lo tanto, dado que no están como están todas las habituales, las podremos considerar como excepcionales. Ello nos permitirá darle un valor, cuantificar en puntos estas secuelas, nos permitirá a su vez volver a aplicar ese 10% que se les aplica en incremento a las secuelas interagravatorias y por último nos permitirá finalizar el proceso de valoración y valorar asimismo la repercusión que este cuadro secuelar tendrá sobre la calidad de vida de la persona que soporta dicho estado, y nos permitirá también aplicar todos aquellos factores de corrección que se aplican con la nueva ley. Entiendo que sólo así podremos valorar de forma ajustada a la realidad del perjudicado en su situación secuelar. Y no sólo eso, sino como ya he dicho, aplicar los factores de corrección que se puedan aplicar y que se conseguirán con una mayor fuerza probatoria. Insisto, es que esto obliga a que el perito médico conozca bien la ley, no solo las tablas, sino también la ley, sobre todo en aquellos artículos que hacen referencia a lo que él como perito médico tiene que trabajar y aplicar. Insisto y termino recordando que un artículo menor como el artículo 112 puede ser que llegara a convertirse en un artículo esencial en situaciones como la de valorar las secuelas por negligencias médicas. Muchas gracias, buenas tardes.